Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
What's your name? And how old are you?
23.
23. Where do you come from?
Aleppo.
La historia de Ahmad empieza efectivamente en Alepo, en Siria. Él es albañil, estaba construyendo una casa, tiene 23 años y en ese momento se disparó un tiroteo entre la gente del Daesh y los antagonistas. Una de las balas lo alcanzó gravísimamente, tenéis la radiografía de su cuerpo en nuestra página web, le entró por un lateral y le salió por el otro de la cadera. De absoluto milagro, no impactó en las vísceras y lo mató, pero tiene reconstruida una de las caderas y mantiene alojada la bala en el cuerpo. Aún no ha salido por el orificio de salida. Ahmed, where's the bullet? Here. Aquí es donde tiene la bala alojada. En estos momentos se le busca ayuda médica para extraerle esta munición e intenta buscarse la vida, encontrar un camino hacia Europa. Es, insisto, albañil de profesión y el resto de su familia se encuentra en Siria, en Alepo. Pues si quieres ver esa bala, si quieres ver esa cadera horadada, la tienes en Facebook y la tienes en nuestra página web, porque Ahmed salió de Alepo con la radiografía en la cartera y se la enseña a quien quiera verla. Es raro. Si eres viejo, quizá de la guerra recurres a estas cosas, recuerdes metralla en la cabeza de alguno, alguna bala en un omóplato, en un fémur, pero para nosotros es nuevo, ¿eh? Te puedo asegurar que ver a la gente caminar con munición, con proyectiles entre las articulaciones es duro. Aquí estamos y recorriendo muchas historias, recorriendo la historia de Sama, que en Alepo también, con 30 años, ha presenciado un tiroteo del Daesh y ha visto cómo le destrozaban la pierna izquierda. Anda con muletas por el campo y se niega a entrar porque es una musulmana celosa y lleva pañuelo y lleva, en fin, se reserva delante de las cámaras y delante de los micrófonos. Sama ha sido diagnosticada 4 veces de amputación, 4 médicos han querido cortarle la pierna, se ha negado y, en fin, con un apaño que se le ha hecho en Siria, ha conseguido cruzar desde Turquía. Vamos a ver si llega a Alemania, allí tiene a su hermana en Hamburgo y allí quiere ponerse en manos de los cirujanos. O tenemos la historia de Ismael. A Ismael lo conoce Diego González, que también está con nosotros aquí en PICPA. ¿Cómo es la historia de Ismael?
¿Qué tal, Cristina? Pues sí, mira, Ismael es un chico iraquí de unos 35 años, él es de Mosul. Tuvo que escapar de la guerra, se vio atrapado entre el Daesh y los bombardeos del ejército iraquí. Escapó con un amigo de Mosul, dejó allí a la poca familia ya que le quedaba. Tuvo una serie de aventuras y desventuras a través de Turquía. Fue perseguido varias veces por las autoridades turcas y en una de esas huidas tuvo un pequeño accidente, bueno, un gran accidente, porque rodó por un terraplén, por un desfiladero, y se partió en dos la pierna y la rodilla. También la cadera la tiene dañada. Ahora le vemos en el campamento de PICPA con muletas, también con una silla de ruedas. Es de los discapacitados, por eso fue trasladado al campamento de PICPA desde... ...de refugiados. Nos contaba que quiere llegar al continente, quiere llegar a París. Creo que podemos escucharle.
Yes, I like a go for Paris, for Oslo.
Quiero ir a París, a Oslo, donde tengo un hermano estudiando. Estoy planeando el viaje a Atenas con mi tío, que trabaja lavando coches aquí en Lesbos.
Esta, Cristina, es una de las decenas de historias que nos hemos encontrado en tan solo 24 horas aquí.
24 horas intensas, desde luego. pelirrojo y lo que nos queda. Y hay muchos corazones conmovidos por esto. Es verdad que en general hemos tenido inoperancia política, ineficacia, que las grandes potencias durante años nos hemos lucrado del tráfico de armas y de las grandes ventas en Oriente Medio, y que de aquellos fangos, estos lodos, que la gente de Siria y de Irak, desplazada de esos territorios, invade ahora Europa, indudablemente. Pero las personas merecen la pena. Y tenemos a tres de ellas asombrosamente jóvenes con nosotros. Tres españoles de 26, 26 y 23 años. Son voluntarios de distinta procedencia. Yasmina es una gallega que reside en Barcelona. Es colega periodista, en realidad, porque tiene una larga trayectoria en MediaPro y en distintos medios de comunicación, y de hecho es capaz de dirigir 4 cámaras robotizándolas a través de una especie de consola. Yasmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo que contar tus heroicidades.
Eso no estaba anotado. Era un petit comité.
Yasmina, ¿qué haces aquí?
Pues la verdad es que, por culpa de Sandra, con la que hablaremos luego, pues decidió hacer su trabajo de investigación aquí y nos arrastró un poco a todos. En realidad nos conocimos trabajando, así que imagínate.
Sandra tiene 26 años, también es de Barcelona, estudia también medios audiovisuales, ¿no?
Sí, buenos días.
Hola. Buenos días. Y aquí tenemos un chaval gigantesco de 23 años. ¿Cuánto mides, criatura, Eric?
Hola, buenas. 1,93.
Angelito. Este es de Barcelona, ¿y qué estudia?
Ciencias de la actividad física al deporte.
Claro, tenía que ser. Debe ser por eso que ha crecido. Vámonos a la publicidad y ahora te contamos su historia.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la Liga al rojo vivo. El sábado desde las 3 con el derbi madrileño. Getafe, Real Madrid.
La gente otra,
y el
otra,
domingo,
otra.
Atlético de Madrid, Granada.
¿Qué falta?
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Ay, ay,
Paco
ay,
González,
ay, ay.
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Este partido es un partidazo.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Y ahora el invitado de Amelie.
Cuando nos surgen gastos como obras en casa o la compra de un coche, si no disponemos del dinero, lo mejor es contar con una entidad de crédito al consumo sólida y transparente. Para hablar de ello, recibo hoy a Joaquín Mouriz, director de comunicación en Cetelem. Hola, Joaquín.
Hola, Meli.
Cetelem pertenece al grupo BNP Paribas, uno de los bancos más sólidos del mundo, ¿no?
Así es. De hecho, somos líderes en financiación al consumo en España desde hace más de 25 años y más de 10.000 puntos de venta confían en nuestra experiencia.
¿Y qué cantidad podemos pedir?
En Cetelem ofrecemos préstamos entre 3.000 y 50.000 euros con un interés desde el 5,95 TIN, 6,12 TAE y con un plazo máximo de financiación de 96 meses.
¿Es una gestión sencilla?
Muy fácil, porque lo solicita uno mismo por teléfono o 100% online desde la web de Cetelem. Lo contrata con firma electrónica. Después estudiamos la solicitud de cada cliente y en pocos días tienen el dinero en su cuenta.
Ya lo veis, diseñado para vosotros de forma responsable y transparente. Más información en cetelem.es. Hasta pronto, Joaquín.
Hasta pronto, Meli.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el nuevo Samsung Galaxy Tab Pro S con Office 365 personal desde 999 euros.
Samsung Galaxy Tab Pro S, el portátil que se convierte en tablet cuando tú quieres.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
En Berti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El mal es una ocasión para el bien. Las peores circunstancias de la existencia, tú lo sabes. Tú que estás afrontando la enfermedad de un hijo, tú que has perdido a tu padre, tú que tienes un diagnóstico de cáncer con poco recorrido, el mal es misteriosamente un espacio para la libertad. Tenemos con nosotros a 3 chicos españoles, lo mejor de España, que han venido aquí, al mar Egeo. Te habíamos presentado a Yasmina, a Sandra y a Eric. Sandra, todos te miran a ti, así que explícanos, porque eres la jefa de esta troupe, y qué es lo que está pasando aquí.
Mira, te cuento. Yo estoy en el último año de carrera de medios audiovisuales y decidí hacer el trabajo sobre algo actual y sobre alguna cosa actual. Y vi en las noticias lo que estaba sucediendo y decidí venir aquí a hacer un reportaje durante unos días sobre y contar la verdad sobre todo lo que está pasando. Y entonces, cuando acabé el reportaje, dije, va, me uno a un voluntariado y ayudo y contribuyo a ayudar y a...
¿Y dónde te fuiste? ¿Encontraste alguna ONG, alguna organización?
Sí, empecé en Molivos, que es el norte de la isla, en el norte de la isla.
La ciudad de Molivos, sí. Sí. Mañana nos trasladaremos allí con los oyentes.
Sí, ahí es donde hay el cementerio de chalecos y botes que han ido llegando.
Tales columnas, tales montañas de chalecos naranjas, que efectivamente el vertedero ha dado en llamarse el cementerio de chalecos.
Sí, allí, y entonces allí empecé con una ONG que lo que hacía era vigilar durante todo el día con unos prismáticos si llegaban botes. Y nada, no he visto, por suerte, no he visto llegar ningún bote, aunque me hubiera gustado mucho ayudar a salvar a toda esta gente.
Pero Sandra, tú has entrado en alguno de los campos, concretamente de los dos grandes. Moria lo visita hoy el Papa, Karatepe es un lugar habitual de estancia de Sandra, nos va a contar lo que ha visto allí, pero yo quiero que Yasmina, que está indignada porque ha contado sus intimidades, que es colega periodista, que tiene larga trayectoria ya como operadora de cámara, nos cuente su experiencia aquí y por qué ha venido.
Bueno, en realidad nosotros, yo comparto piso y junto con mis compañeros hablando, necesitábamos información para poder venir durante una estancia más larga. Yo solo vengo 4 días ahora y organizarnos, porque sabía que como Sandra ya había venido, es complicado encontrar ONGs, es complicado poder ayudar. Y de hecho, a día de hoy, junto con Eric, solo hemos podido estar en No Border Kitchen, que es una organización totalmente alternativa, que de hecho no pueden ni cocinar dentro de lo que es el campamento,
del
porque
recinto.
Es ilegal.
La verdad que No Border Kitchen es para tener una conversación. No Border Kitchen es de la ONG Cocineros Sin Fronteras, es de origen alemán. Tienen un campo improvisado en la playa con intenso olor a orines porque tienen un problema grave de higiene. Y ayer estuvimos allí asistiendo, por ejemplo, al reparto de la comida, pero es impresionante No Border Kitchen, ¿eh?
Sí, la verdad es que trabajo increíble y complicado a la vez, porque en ese campo se encuentran dos nacionalidades que en otra ocasión o en otra situación no podrían ni verse.
Son pakistaníes y marroquíes.
Exacto.
Y además de unas edades alucinantes,
sí,
Yasmina.
Sí, sí.
Cuéntaselo a la gente.
Pues mira, yo de hecho ayer hablando, bueno, Eric y yo estuvimos hablando con algunos de los refugiados allí y después de 10 minutos hablando con un chico decidí preguntarle su edad y resultó ser de mi edad.
Pues ese era grande, ¿eh? Porque
sí,
tú tienes 26.
Era
pero
grande.
Es que Diego luego nos lo contará, ha entrevistado gente de 17, de 16, de 18, de 19.
Sí.
Y en las colas de la comida era llamativo, ¿eh?
Sí. Bueno, las colas de la comida también una odisea.
Efectivamente. Eric, Barcelona, 23 años.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué has visto?
Bueno, yo llegué hace 2 días, también a raíz de la llegada de Sandra, y el primer día intenté entrar en la ONG donde ella estaba, en Karatepe, pero en esa misma ONG no se podía por unas normas que han puesto para que tienes que estar 2 semanas de estancia mínimo. Yo vengo solo para una semana, pero sí que pude hacer labores de distribución de comida. Y ahí estuve haciendo ese día la distribución de la comida. Íbamos con listas de las casas, de las personas que habían ahí dentro, y repartiendo pues un tupper de comida por persona, una fruta, unos cubiertos y eso.
Haciendo lo que podías.
Sí, intentando hacer lo que pudiera, ayudar.
Y dime, cuando hablas con España, cuando cuentas a tu gente, ¿no te dicen que estás chalado de haberte venido en mitad del curso a Lesbos?
Sí, sí que me lo dice la familia. Que tengo cuidado, no sé qué, la higiene, las enfermedades, pero da igual.
Sandra, En este tiempo, tú que eres la que más has estado aquí, ¿qué has aprendido?
Bueno, es que cada familia es un mundo, es una historia diferente completamente y he aprendido a valorar la vida, a ver la vida de otra manera, porque he visto gente de mi edad, gente de 15, de niños de 8 años, de 3 años, que han llegado aquí, a lo mejor sin padres, que los padres han muerto por el camino. Y nada, me está gustando mucho esta experiencia y eso no
sé. Y realmente te va a hacer una adulta con 26 años. Oye, Sandra, cuéntanos cómo es Karatepe por dentro. El gran campo de Karatepe, insisto, en Lesbos hay dos grandes centros. En Karatepe hay entre 1.000 y 2.000 personas, ¿no?
Sí, ahora creo que 3.000.
3.000 ya.
Sí.
Descríbeselo un poco a la gente que nos está oyendo.
La diferencia entre Karatepe y Moria es que en Moria no pueden salir del campamento y en Karatepe están todos identificados, pero pueden salir a comprar ropa o a comer fuera cuando quieran.
He visto ayer, porque nos colamos un poquillo, bungalows llaman, o sea, grandes contenedores, y la vida discurre relativamente ordenada comparado con No Border Kitchen o con otros lugares más ordenados, pero más hippies como Pikpa.
Sí, y son casas, tienen luz y los baños son públicos. Y duermen en el suelo, no tienen camas dentro de las casas. Son casas grandes que a lo mejor viven 10, 11 personas en cada una y duermen encima del suelo.
Eric también ha repartido comida ahí, me estaba comentando que es como un tatami, ¿no?
Sí, es parecido desde fuera, no he entrado, no lo he pisado, pero tenía pinta de como un tatami.
Y ahí están como durmiendo con mantas y tal. Me imagino que no hay ni muebles ni nada en ese recinto, en ese contenedor.
Nada, vacío. Comer en el suelo, duermen en el suelo...
¿Y cómo discurre la jornada?
Bueno, por la mañana repartimos el desayuno a las 8 de la mañana, a las 9, perdón. A las 2 repartimos la comida y por la noche la cena. Si no están en la casa, abrimos la puerta. Y cuando lleguen, pues...
Muchísimas nacionalidades en Karatepe. Las personas están organizadas en barrios de la misma nacionalidad,
sí.
Porque evidentemente hay iraníes que hablan farsi, hay árabes de las distintas procedencias, hay bereberes, hay, en fin, gentes que se conocen de su lugar de origen y están más o menos organizados así. ¿Y el tono de la gente cuál es?
¿El tono?
Sí, están esperanzados, están disgustados, están... en fin.
Todos tienen la esperanza de poder conseguir ir a un país de Europa, dentro de Europa. Hablé hace 2 días con un chico que tiene 15 años y que está esperando el asilo para Finlandia. Y justamente hoy me he enterado que una familia con la que había acogido, que le había cogido mucho cariño, se iba hoy a Malta. Le habían
conseguido la relocalización.
Sí.
Vamos a hablar con Madrid, ahí está Sofía Gonzalo. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Cristina. La verdad es que estremece escuchar lo que nos cuentan los voluntarios. ¿Les está pasando lo mismo a nuestros oyentes? Fíjate, te voy a leer algunos de los mensajes que nos están dejando, por ejemplo, a través del 666-554000. Ese es el WhatsApp al que nos puedes mandar tu mensaje. Nos cuentan, después de haber oído a Yacoub, que los yihadistas le arrancaron los dientes uno a uno al grito de Alá es grande, nos comenta una mujer, tiene la edad de mi hijo y estoy llorando escuchándote, Cristina. Nos comenta otro aterrador. Hemos escuchado y visto muchas barbaridades e injusticias, pero estos testimonios me están superando. Solo tengo impotencia. Fíjate que por Twitter incluso tenemos mensajes de una de nuestras colegas de profesión, Irma Soriano. Nos comenta gracias.
Wow. Un abrazo desde aquí, Irma.
Desde luego. Gracias a esos voluntarios bomberos españoles que en estos tiempos nos devuelven la dignidad y la esperanza. Sois lo mejor. Y en Facebook, por ejemplo, Marían, pobre gente, pasando frío y mucho me temo que dentro de poco calor asfixiante y malviviendo. Carolina, fíjate, debe ser amiga de Yacoub porque nos comenta, Yacoub es la sonrisa más bonita del mundo. Te quiero, amigo. Así que fíjate que debe conocer a Yacoub.
Es que hay una cosa bella, Sofía, insisto, es que el mal es el espacio de la libertad. Y de repente te encuentras con que, ya lo digo desde aquí, Yacoub va a tener dientes. Ya nos ocupamos. Isaac está al frente de una cuestación que lo va a llevar a Atenas para que le implanten toda la boca. Y os puedo asegurar que sin dientes aún. Es la sonrisa, de las sonrisas más conmovedoras que yo he conocido. Imaginaos cuando lo recupere. Lo mismo ocurre con tantas y tantas personas que están siendo abrazadas por Sandra, por Eric, por Yasmina, por los bomberos españoles que hemos estado presentándoos. Y realmente, insisto, es la oportunidad de alcanzar toda la estatura de una persona. Nuestros refugiados, ¿qué esperan llevarse nuestros voluntarios de aquí, Yasmina?
Pues la verdad es que yo, aparte de muchas historias distintas, todas muy tristes, me llevo la experiencia y el conocimiento justamente pues para saber si en un futuro próximo podemos volver, podemos hacer una estancia un poco más larga o dirigirnos ya directamente a Italia, porque están cambiando bastante las cosas y lo que quiero hacer aquí es conseguir esa información.
¿A Italia para seguir el itinerario de los refugiados?
Exacto, porque se está poniendo algo tenso por aquí y ya que queremos hacerlo a larga, con un periodo largo, hacerlo en el lugar adecuado.
De hecho, nosotros vamos a dirigirnos ahora a la otra cara, al momento en el que los refugiados llegan. Hay situaciones absurdas, las hemos comentado en el programa. Alemania tiene en estos momentos 1.200.000 sirios, nosotros tenemos 18. Es que de verdad, o sea, es que tiene una que contar unas cosas. En fin, esto es que nos organizamos a veces los europeos, pero en fin, estamos a tiempo de subsanar esta cuestión. Y en el otro lado está la acogida. Y se da la circunstancia de que dos de las familias sirias que han llegado a España están con Cayetano Martino de Irujo, el hijo de la duquesa de Alba. Vamos a hablar enseguida con él para que nos cuente cómo está la circunstancia, pero yo tengo que dar muchísimas gracias a Yasmina.
Gracias.
Y pedirle perdón por contar sus intimidades, pero a mí es que cosa que me cuentan, cosa que os cuento. A Sandra, de 26 años de Barcelona,
gracias.
Y a Eric, de 23 años, también de Barcelona. Enhorabuena a los tres. Nos vamos a las noticias y hablamos luego con Cayetano de Alba.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Para todos los que luchan por su sueño entre fogones, para todos los que cuidan con mimo hasta el último detalle de su menú. Ven a tu centro Macro y descubre todas las sorpresas que hemos preparado para ti en nuestra Feria de la Hostelería. Vienes con una idea, sales con muchas más. Tú y Macro.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Canta todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Las 10:30 en Canarias. Vamos a actualizar las noticias. El Papa pronunció un discurso ante centenares de refugiados en el campamento de Moria. Ángela Sánchez.
Unas palabras del Santo Padre tras saludar a centenares de refugiados, entre ellos 150 menores. Francisco ya ha reconocido, nada más aterrizar en Lesbos, que este es un viaje marcado por la tristeza y ha asegurado que es la mayor catástrofe desde la Segunda Guerra Mundial.
Localizan en Tenerife a una sexta víctima entre los escombros.
En estos momentos los servicios de rescate extraen el cuerpo sin vida de uno de los desaparecidos, por lo que ya son seis las víctimas mortales en ese derrumbe del edificio.